nos reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amadísimos, a este bonus especial con Valentina Quintero, que estamos, pero no joda, de lujo.
Ahora sí lo vi. Valentina, ahora nos está viendo esta gente que nos apoya. Esto es ya petit comité.
Esto es privadino.
Yo
esto
nunca
privadino.
He estado en esto.
No.
Esto es Patreon.
Esta es tu primera vez en Patreon. Y ahí toda esta gente te está saludando. Te mira, dice, aquí estamos. Mariales, te manda un besito, Caroeli.
Saluden.
Es muchacho, es el momento, muchacho, saludar a.
Brillen.
A Valentina.
Mira, pero qué chévere. Sí,
no, mira, Jovel, de Costa Pacha, Rica, amo, que es un periodista que tenemos amigo de Costa Rica, me escribió y me decía, ¿cómo la amo? Todos los países deberían tener una Valentina Quintero.
Mira, el Club Petroncito, wow. Rachel, te amamos, Valentina, Les Marie, te amamos. Aquí están mandando un montón de cosas. Te quiero ver en Margarita, dice Liz Maris. Dice Eud Figueira, señora Valentina, adópteme.
Mira, Otman Quintero te dile pregunta, Ariana, ¿seremos familia?
Sí, no, dile a Ariana que si quiere que te adopte.
Que nos adopte a todos.
Ah, sí, sí, seguro, seguro.
Mira, Valentina, ajá. Este asuntivo que ha pasado en los últimos meses con los youtubers.
Que tienen que tener podrida.
Claro, porque yo supongo que tú estás tú tranquila un sábado en tu casa, tú matas, tú vas en el
mención.
De repente, ¿por qué me están mencionando?
Si
¿por
yo
qué
estoy tranquila, es mi problema.
¿Qué mira, es tú sabes una cosa, que yo me enteré mucho después. Porque yo estaba en un... Creo que yo estaba en un viaje por algún lado y de repente alguien, Ariana, creo que fue la que me dijo, y me dijo, mamá, no fue Ariana. Alguien me dijo,
te tienen que haber
Valentina,
por
que
todos lados.
Alex Tiende. Yo decía, ¿quién es Alex Tiende?
¿Qué tienda es esa?
¿Qué vende?
¿Qué vende?
¿Y cómo que los youtubers y quién vi? O sea, no, yo no tenía la menor idea, ni la menor idea. Y después, cuando yo empecé a ver, creo que ya no había como tanto rollo, ¿no? Y la verdad es que yo no tuve ningún problema con eso, porque yo dije, a mí me parece estupendo que venga gente de otro país,
claro,
y se asombre con lo que nosotros tenemos y lo promueva. Y que además lo hagan en un formato que ve tanta gente.
Claro.
Y que le lleguen a un público al que probablemente yo nunca le he llegado.
Pero querían unas fuertes declaraciones de odio.
No, es que la gente querías ponerte a pelear con esa gente, sí, de gratis. O sea, sí. Porque ni el Alex Tienda ni los otros youtubers se han metido contigo, ni tú tienes nada en contra de ellos. Es un peo nada más de internet, de
sí,
querer.
Batalla de internet.
Exacto. Y, o comparar también, que es la otra asunto.
Que es innecesario.
Pero además que Shirley nos entrevistó. A los dos, a Alex Tienda y a mí.
Ajá.
Y entonces, bueno, entonces yo supe quién era él.
Okay.
Y vi algo de lo que él había hecho allá en Canaima, ¿no? Porque la verdad es que yo no veo YouTube. O sea, yo no soy una generación de YouTube. Yo no sé ver eso.
¿No ves nada?
No, porque yo no sé ni siquiera cómo hacerlo. O sea, ¿sabes? Yo de repente...
No puede ser, tampoco así.
Bueno, pero...
Estás agrediendo a Alex. No. Tú lo ves, se está muriendo.
Alex, pero es que fíjate, yo no tengo costumbre de eso.
Claro, entiendo eso, ok, claro.
¿Entiendes? Entonces puede ser que a mí me digan, si quieren que yo vea algo,
me mandan el link. Ok.
Entonces yo lo veo, ¿ves?
Una pregunta importante, ¿Bitácora está montada en YouTube? No sabes.
Yo no sé. Parece que hay un poco de capítulos que los han montado.
Gente, pero no.
Pero no que nosotros.
¿Y dos de viaje?
No, porque acuérdate.
Eso es de ABC.
Eso es de ABC, sí.
Sí, exacto.
Y Ballet de Viaje también. Entonces yo, que no veo YouTube, que no soy...
Entonces
¿sabes?
No tiene nada montado en YouTube.
Pero ahora...
Dices,
pero
ha montado gente.
Sí, sí, claro.
Pero mira esa Valentina, mira.
Mira.
¡Eso!
¡Qué coño!
Pero espérate, hay un canal que se llama Bitácora. Ah, no, se llama El Viajero, perdón.
Digamos. Ah, viste.
Exacto.
Ve, por ejemplo, entonces, esa gente, yo no estoy diciendo que...
No estamos peleando, pero están monetizando con...
Exacto, eso debería tener un canal tuyo y que esa plática llegue o a la productora o a Valentina, esas
bueno,
reproducciones.
Precisamente...
Aunque entiendo que mucha gente lo montó y funciona, porque bueno, lo tenían y
sí, claro.
Y
chévere.
Bueno, ajá. Pero precisamente eso es parte de lo que yo quiero hacer ahora, a partir del año que viene, que es hacer mi canal, porque yo siento que, bueno, que Venezuela dejó de ser... un país para convertirse en un sentimiento que además está en el mundo entero.
Trozo de frase, ¿viste?
Entonces yo quiero que ese canal le pueda llegar a todos los venezolanos que están por el mundo y no, mostrarle.
Dame un segundo porque quiero repetirlo. Venezuela dejó de ser un país para convertirse en un sentimiento.
Aparte, sí. tienes otra, Valentina, que ahora hay un montón de venezolanos que tienen que enseñarle a su hijo chileno o a su hijo ahora panameño o a su hijo ahora americano un poco de cómo es su país.
Exacto. Entonces, por eso es que yo ahora quiero hacerlo para YouTube. Entonces, yo tengo perfectamente claro el contenido, pero tengo que buscar a una gente de otra generación que se encargue de
ver, la orden con cosas.
Claro, de ver cómo es que eso lo vamos a poner. Oye, y lo vamos a hacer y todo eso, ¿no?
Ya que Daniel, mira, Daniel Lara Faría está ahí, nos dice que estaba en el canal de RCTV Bitácora.
Estaba
porque
completa.
Claro, porque RCTV sacó una aplicación hace no mucho y tenía contenido de bueno, toda su historia, capaz ahí esté montado. Pero bueno.
Bueno, y
ajá, entonces te conociste a Alex Tiende y la cosa.
No, ese, o sea, nos entrevistó Shirley y bueno, y conversamos. Y entonces, y además, yo escribí sobre eso, yo le escribí un comentario a él en su Instagram cuando me dijeron, y yo dije, pero bueno, qué maravilla que haya venido por acá y que haya mostrado Canaima y que se haya sorprendido tanto.
Y se conmovió
porque, bueno,
muchísimo.
Se conmovió
además,
muchísimo,
¿sí?
Y cómo no se va a conmover. Y después yo me acuerdo que un día me escribe un muchacho del llano, de Apure adentro, y me dice, Valentina, viene Luisito, tienes que traerlo al llano. Y yo dije, ¿quién es Luisito?
Entonces, para empezar, a mí no me estés gritando.
Entonces me dice.
Y yo hago lo que me dé la gana.
Exacto, yo no conozco ningún Luisito,
yo
chico.
Me lo dice, ¿sabes? Como con toda el alma, no sé qué tal. Y entonces yo dije, ¿quién es Luisito? Y me dice, ¿tú no sabes quién es Luisito? Entonces me dice, Luisito Comunica. Entonces yo busco Luisito Comunica y le digo, niño, este niño viene para acá. Entonces, bueno, ¿sabes? Nada, yo me fui para alguna otra parte, para algún viaje, y veo una de las cosas que Luisito había hecho en la laguna de Ologá, en el relámpago del Catatumbo. Y yo dije, pero qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo este niño se va para allá, que es un sitio que poquísimos venezolanos conocen, que a mí me parece de nuestros mayores encantos, porque
y poco explotado,
claro, porque ves el relámpago del Catatumbo, es una pela llegar hasta allá, hace muchísimo calor, muchísima humedad y muchísima plaga, pero es un sitio fascinante, y este niño se va para allá, y entonces yo escribí sobre la emoción de que él hubiera venido y la manera como él iba presentando, porque a mí su manera me encantó, porque me parece que, eso es mi teléfono, pero
usted ignórelo.
Ajá, pero me pareció, apágalo ahí, Alex, porque me pareció que era tan genuino, o sea, tan de verdad, tan mostrando, él va diciendo, por ejemplo, aquí hay una cola de gasolina, pero, ¿sabes? Como un imparcial, pues, o sea, aquí hay
porque
una cola de
así,
gasolina porque es así.
Porque él no
y después
sabe.
Entra a un baño y dice, aquí no hay agua. Yo no sé por qué no hay agua, pero aquí en todas partes todo el mundo tiene un balde y tiene un potecito y no sé qué. Y es así. Y él lo cuenta con la mayor naturalidad del mundo, sin hacer sobre eso ningún juicio de valor.
Increíble.
Eso es lo que él está encontrando y eso es lo que él cuenta.
Y aparte que lo hizo ahí y lo ha hecho en todo el mundo.
Exacto.
O sea, pero pasa que también hay una parte del internet venezolano que nos creemos el ombligo, entonces piensa que es todo un asunto contra Venezuela o pro Venezuela. Entonces todo lo llevan al conflicto, en vez de, no, dude, es un youtuber que es famoso por esto, maneja estos códigos, vino, aparte tiene una novia venezolana,
exacto,
que le habrá ayudado obviamente a ir mucho más adentro, que más allá de ir a Caracas, al Sambí, lo que
claro,
sé yo, y dude, ahí está, es contenido, y ya fue.
A mí me pareció maravilloso lo que él hizo, me pareció tan, ¿sabes?, tan de verdad, y me pareció que él estaba buscando el alma de los venezolanos, el alma de la ciudad, de los sitios que visitó. Y eso me pareció valiosísimo, valiosísimo. Y a mí me parece, o sea, yo cada vez que aparece una gente que viaja por Venezuela y la muestra, a mí me parece extraordinario, porque yo pienso que mientras más haya personas mostrando Venezuela y compartiendo Venezuela, mejor. Yo en ningún momento me he sentido que bueno, que soy solamente yo la que lo tiene que hacer y que todo lo demás es una competencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ojalá que cuando nosotros estábamos haciendo Bitácora lo hubiera hecho Venevisión y lo hubiera hecho Televen.
Claro.
Y hubiera sido una competencia extraordinaria porque vamos a ver quién muestra más lugares, ¿entiendes? ¿Quién convence más a los venezolanos de viajar por Venezuela? Ojalá que hubiera sido así.
Claro, pero bueno, bueno, ahí caemos entonces en la discusión, que bueno, que con esta crisis, ¿quién va a estar viajando? Entonces ve también lugares como que súper pomposo y todo lo que está pasando, la burbuja, y nos desgastamos en la discusión.
Pero Alex,
y se va olvidando un poco de las cosas.
Alex, te voy a decir, o sea, hay montones de sitios en Venezuela que no son en absoluto pomposos.
Claro.
Que son los sitios a los que podemos seguir yendo, que tenemos un rollo de gasolina, es verdad. Uh-huh. Pero nosotros, como venezolanos, sabemos perfectamente que uno siempre resuelve. Nosotros, entre enero y julio, hicimos 14 capítulos de Valen de Viaje. O sea, viajamos por toda Venezuela. El único sitio que nosotros no fuimos fue hacia el sur. O sea, no fuimos a Amazonas, pero y no fuimos a la Gran Sabana, o sea, porque ya ahí sí era muchísimo más complicado, claro, llegar. Pero nosotros llegamos a Táchira. Nosotros llegamos a Barinas y controlamos gasolina. O sea, ¿sabes? Ahora tú controlas, pues. Entonces tú dices, bueno, que llamas a un amigo que está en Barinas y el tipo te consigue la gasolina y la gasolina nos la terminó dando la gobernación. ¿Entiendes? Y después llegamos a Táchira, donde había aquel drama con la gasolina, y ahora en Táchira hay gasolina para tirar para el techo porque la traen de Colombia.
Uh-huh.
¿Ves? Y así vamos.
Claro.
¿Entiendes? Y uno sigue viajando y sigue haciendo lo que tiene que hacer.
Mira, hablemos un poco de turismo nacional, porque yo tuve la fortuna de que mis papás les gustó y me pasearon, y aparte luego vino la carrera de ya sea con la Mega o con sí, o animando, haciendo estendo, que pudimos ir
a todos lados.
Pero yo siempre tuve la teoría de que el turismo nacional más fuerte es el turismo religioso. No sé si concuerdas conmigo. O sea, el turismo religioso ahora se de ir a conocer la basílica tal, que ir a la...
No,
¿cómo
tú
se
sabes
llama?
¿Cuál es el turismo más fuerte en Venezuela? El turismo de playa.
Es más fuerte que
definitivamente.
El turismo. Lo que pasa es que la playa queda solamente en una zona. En cambio, yo creo que el religioso se interna un poco más.
Te voy a decir, en el turismo religioso hay unos sitios que son icónicos. O sea, el más icónico es definitivamente la procesión de la Divina Pastora.
Total.
O sea, porque allí concurren en enero, o sea, 2 millones de personas.
Increíble, ¿no?
En la procesión de la Divina Pastora. Eso sí. Pero eso es una vez al año, ¿entiendes? O sea, la gente puede ser que vaya a la...
¿A Isnotú?
A Isnotú, a lo mejor ahorita va un poco más de gente porque ahora
por José Gregorio, claro,
por la beatificación de José Gregorio, pero no es un sitio de un peregrinaje tan grande.
Es que
por
no sé
ejemplo,
en qué condiciones está, por ejemplo...
El Santo Cristo de la Grita, que es en agosto, va mucho la gente de Táchira, o sea, se moviliza todo Táchira para ir al Santo Cristo de la Grita. A la procesión, al Día de la Virgen del Valle, va bastante gente, pero porque hay un maratón y hay la cosa de las bicicletas y va la gente para la fiesta de la Virgen del Valle, pero no creas, Alex, que es así tanto. Claro, si tú vas a Margarita, tú vas un día a la Virgen del
claro,
Valle.
Claro.
Porque tú tienes que visitar a la Virgen
del Valle.
Y tienes
tu museo también.
Y entonces, ¿por qué el turismo playero? ¿Tú piensas que, o sea, por qué, y por qué la playa, si hay tantísimas cosas insólitas en Venezuela?
Porque la playa es muy sencillo pasarla bien.
Claro.
Porque tú en la playa lo único que tienes que hacer es bañarte en el mar y salir.
Tomar alcohol.
Patilla y yogur.
Vuelta y vuelta.
De otro, y ya. Uh-huh. Mientras que tú te vas para los Andes, entonces tú tienes que inventar unas excursiones, o sea, tú tienes que ir a caminar por la montaña, tienes que ir a lo mejor a hacer una ruta de bicicleta, vas al teleférico, vas a hacer rafting, vas a hacer cañoning, o sea,
y ya también es más costoso.
Y además, o sea, tienes que tener como más un plan, andar mucho más de carretera. En cambio, la gente que se va para Morrocoy, tú te quedas en una posada, te busca la lancha en la mañana y te regresa en la tarde, y tú lo único que haces es échate ahí.
Divino.
¿Entiendes? Y ya. ¿Ves? Entonces,
el mejor
siempre,
turismo, sin duda.
Siempre
bueno,
sido...
la verdad sí. O sea, solo que como...
Ese es el que me gusta a mí.
No, está cool. No, lo que pasa es, yo veía que Venezuela tiene unos monumentos con el asunto religioso importantes. Por ejemplo, el de la Virgen de la Paz, creo que es el monumento más alto sobre el nivel del mar,
sí,
que hay en Latinoamérica.
Sí, pero no es un sitio
que todo el mundo va,
que tenga tantas visitas.
Claro.
O sea, tú, nosotros hemos ido a la Virgen de la Paz y todas las veces que nosotros hemos ido,
poquita gente.
Ahí no hay nadie.
No hay nadie.
O sea, hay cuatro gatos. No, no, o sea, y fíjate tú, por ejemplo, el santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare,
que cuando se estrenó era como la joya.
Claro, y vino el Papa. Ajá. O sea, fue el Papa y no sé qué y todo esto. Pero no es un sitio de peregrinación. O sea, nosotros solamente podemos decirlo de verdad, verdad, de la Divina Pastora. Y claro,
y bueno, también la cosa de la pandemia, la chinita y la chinita, la bajada de la chinita.
La bajada de la chinita es una cosa que está muy circunscrita
a ellos.
A los zulianos.
Sí.
Bastante, porque, bueno, porque es una cosa muy de la zulianidad. Lo que pasa es que lo de la Divina Pastora, curiosamente, se fue extendiendo muchísimo y se convirtió en una procesión donde además también hay una cosa como de presencia. Los candidatos van para allá.
Sí, claro.
Las mises van para allá. O sea, todo el que quiere de verdad que lo vean.
La farándula va para allá, claro.
Pero, sin embargo, aun cuando se mediatizó así, los larenses nunca han permitido que se los politicen. Por ejemplo, hubo esta gobernadora, después de Henry Falcón, vino una gobernadora chavista y la señora pretendió poner pancartas y cosas de la gobernación y se las quitaron.
Bien hecho.
O sea, esto no es para eso. Esto es una festividad religiosa.
Y
yo no sé si ustedes han ido alguna vez para la procesión de la Divina Pastora.
No.
Pero cuando tú vas, lo que tú sientes en esa procesión es una auténtica demostración de fe. O sea, de verdad, ahí hay una cosa. Y entonces tú ves los larenses, que son tan musicales. Entonces, durante todo el transcurso de la procesión, tú vas viendo los grupos musicales durante toda la procesión, rindiéndole honor a la Virgen cuando pasa. Y la cantidad de gente que llega, una gente dice, bueno, yo el día de la procesión voy a repartir mandarinas. Y pone un camión gigante de mandarinas y le da mandarinas a todo el mundo. Yo voy a repartir agua y le da agua a todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos la guarandinga en Onda, Alonso y yo.
Con Alonso Muleiro.
Entonces, claro, yo vivía persiguiendo a Alonso para ir para sitios, ¿no? O sea, porque se suponía que el programa era para transmitir por toda Venezuela y el manganzonete ese no quería salir de Caracas.
Claro.
Y entonces yo le dije a Alonso, tenemos que ir a la Divina Pastora. ¿Qué va a ser la Divina Pastora? Entonces yo le dije, tienes que ir. O sea, tienes que ir, vamos a ir. O sea, y fuimos. Y se quedó loco.
Claro.
Se quedó loco porque realmente te estremece. Es una cosa que te saca.
Sí, porque incluso si no.
Sea religioso o no, ¿no?
Sí, en mi caso, por ejemplo, que soy agnóstica, pero. Es energía, es imposible no sentir.
Bueno, eso fue lo que le pasó a Luz. A la gente. Que yo voy a ir a coger para allá, que no sé qué, que yo, que no sé qué.
Puesta en el mismo canal energético simultáneamente, sí. Es poderosísimo. No, 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 poderosísimo.
No, no. Mari, créeme. O sea, yo no soy una persona religiosa. Y la primera vez que nosotros fuimos a la procesión de la Divina Pastora.
Quedaste loca.
Cuando nosotros nos encaramamos, estábamos haciendo bitácora. Y nos encaramamos en una plataforma que estaba justo en la salida de la iglesia de Santa Rosa. Uh-huh. Y cuando salió la Virgen, yo lloraba como Dumbo, porque yo no lo podía creer.
Lloraba como Dumbo.
Dumbo no lloraba, llora uno viendo Dumbo, pero no importa.
Claro que llora Dumbo.
¿Cuándo? Llora, tú, claro, con
claro,
la mamá está presa y la
mamá está presa.
Dios mío, Dios mío.
¿De dónde crees tú que vienes a llorar como Dumbo, mi amor?
Esta frase me llora como trae Dumbo. Mira, ya está Dumbo ahí al lado.
Trompitas en las aulas.
Mira, Dumbo está ahí brillante y todo, Dumbo.
Llorar, pero Yamari, ¿cómo que
yo
un Dumbo no llora?
Porque yo lo borré. Me lo acabas de traer. Yo había borrado ese recuerdo.
Por favor.
Y esa canción.
Casi se ahoga llorando.
Mira, Quintero, otra cosa. Es que hay tantas vainas que hablar contigo. Y no sé cuánto. Ya te tienes que ir. Pero el otro asunto bonito también es el del turismo culinario. Entonces uno.
Ahí sí.
Uno se consigue. Ajá, ¿dónde comemos?
No, te voy a decir. Tú sabes que eso sí fue. Ha sido una cosa bastante más reciente. Empezaron a salir cocineros de todas partes y se empezó a descubrir los sabores de cada región. Y cada quien quiso mostrar los sabores de su región. Y se abrieron escuelas de cocina en todos los estados de Venezuela.
¡Qué belleza!
Y empezó a haber una cosa como, por ejemplo, hay... hay una historia lindísima que es los bollos pelones. Uh-huh. Se supone que los bollos pelones son zulianos, pero la gente de Yaracuy dice que los bollos pelones son de Yaracuy.
Ay, ese peor.
Entonces, claro, los bollos pelones de Yaracuy son con pura carne de res, y los bollos pelones del Zulia tienen carne de res y de cochino. Okay. Y se arman como de otra manera. Y por ejemplo, uno nunca hubiera pensado que Yaracuy tenía una cocina yaracuyana, y se hizo un festival de cocina yaracuyana. Y cuando tú vas, por ejemplo, a Carora, que los caroreños le dan 4 palos a los zulianos en la chonería caroreña, es una cosa fantástica. Bueno, hay una historia maravillosa de un caroreño que en el año 48 fue para París, y cuando regresó a Carora le preguntaron que qué tal le había parecido París, y dijo, bueno, la verdad es un poquito más grande que Carora. O sea, eso fue todo. Pero tú vas a Carora.
Esa fue su impresión.
Claro, y en Carora es el único sitio en Venezuela, o sea, ahí nace el lomo prensado, que es un plato absolutamente glorioso de la cocina caroreña, y solamente en Carora tú te puedes comer una mamonada, que es el granizado de mamón, y mamones hay una en mamonada. Toda Venezuela. No, tú no.
¿Cómo le sacan la piel al mamón?
No sabemos, no pregunte.
Eso es un misterio, pero ellos hacen la mamonada, y yo voy a Carora,
una mamonada,
y lo primero que hago es ir a buscar la mamonada, y hay un solo sitio en Carora donde hacen mamonada, y en Carora hacen el mondongo de chivo, y hay una señora que por supuesto es Subillaga, guacha, 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 todos los apellidos caroreños, que hace el caldo de oro, o sea, que es una cosa que se pasa 3 días haciendo, y es el chivo esmenuzado y unos maíces que flotan y unas papas y una cosa.
Recuerda que está la vegana le da costa a toda esta. No, o sea,
¿qué hablas tienes tú? ¿Cómo no te vas a comer el caldo dorado de la señora Subillaga Guachaguacha?
¿Qué bolas, o sea, tienes tú, ya, María? Te lo dejo Valentina Quintero. No, no. Solo por, o sea, Valentina, tú dices que sí.
No. O sea, ¿sabes?
Ajá, pero
entonces,
ya va.
Y te
pero,
vas, o sea, para.
Mira,
no.
Respeto, yo.
Pero Quintero, puntos donde tú dices, ay, qué bueno que vamos a ir para allá. Por
bueno,
allá
en Margarita. Donde... En Margarita yo voy siempre a la casa de Esther.
La casa de Esther.
La casa de Esther, que está en Pedro González. Okay. Y voy a la casa de Esther a comerme los ajíes rellenos de Esther. Y voy a la empanadería a comerme las extraordinarias empanadas de Margarita, porque hacen todos los sabores. Y voy a donde Rubén a comerme el pastel de chucho y la ensalada de catalana. Uf. Y voy donde los hermanos Moya a comerme las arepas. Y si yo voy a Carora, voy a comerme el lomo prensado en la posada de mi amiga que se llama Los Granados. ¿Entiendes? Y si yo voy a Valencia, uno procura en Valencia ir a la Asociación de Ganaderos a comerse el bistec cebollado de la Asociación de Ganaderos.
¡Basta!
O sea, ¿sabes?
Mira, las guías...
Están llamando, me está sonando el...
Sí. ¿Cuándo fue la última vez que salió la guía?
En el 2016, porque 2016. Se cumplieron 20 años de la guía.
Y supongo que la gente te ha...
Bueno, lo que pasa es que ahorita la guía está en internet, o sea, se llama La Guía Valentina Quintero, y la página web nosotros la
actualizas.
Pero mira, se actualiza que sí a diario.
Ah, no,
o sea,
sabía.
Todas las cosas que se consiguen se van actualizando de todos los viajes que yo hago, y además tenemos la aplicación para iPhone y para Android.
Pero, chica,
también.
Pero
y en la guía valentinaquintero.com y en la aplicación
que ya todos descarguen ya. La guía de Valentina Quintero.
Ahí está la ensalada catalana de Rubén. Sí. No, vale, yo viajo por... Bueno, y si yo voy para el Amazonas, yo tengo que ir a comer los
¿cómo
sabores?
¿Cómo haces para guardar en tu cabeza las direcciones, los nombres de las direcciones, los nombres de las personas en las direcciones?
Bueno, tú sabes una cosa.
Exacto, tienes buena memoria.
Bueno, no. Pero a mí se me olvidan muchísimas cosas, pero esto no. O sea, yo voy a Puerto Ayacucho y yo busco a Nelson, porque yo necesito que Nelson me haga un ceviche que él hace con pescado de río, y lo hace en una fruta que se llama arasá, que es como que si fuera como una guanábana.
Uf.
Pero y lo hace allí y es una maravilla. Ajá. Y después, por ejemplo, si yo voy para... googlearla. No, no es arasá. Espérate, ya te voy a decir cómo se llama.
Dime que la quiero googlear.
No, frutas del Amazonas. Busca frutas del Amazonas. Y entonces allí la vamos a conseguir.
Frutas del frutas Amazonas.
Y mira, también recuerda...
frutas Amazonas.
Aguajé arasá.
Pero
arasá.
Sí, pero no es. Bacabal. Es Copoazú. Es en Copoazú. La hacen Copoazú. Busca Copoazú y ya tú vas a ver que es como una guanábana. Y un ceviche. En
chico, que la, bueno, la, y la guanábana, la gente debería darle más cariño a la guanábana.
Parece más un níspero. Mira.
No, pero cuando lo abres, ¿ves?
O sea, la carnita.
A la fruta de adentro.
La fruta de adentro. Y después hay otro en Ciudad Bolívar, las costillas de Laulau. Porque el Laulau viene siendo... No, las costillas de Morocoto. Porque las costillas de Morocoto vienen siendo como que si fuera una costilla de cochino. Porque el Laulau es para comerse el Laulau ahumado.
Lo que te iba a decir es que yo recuerdo que en una de estas tantas preventas que nos mandaron juntos, en conjunto gente de Onda y La Mega, uh-huh, creo que coincidimos en una que nos llevaron a la Puerto Ordaz. Y yo no recuerdo cómo se llama el gerente de Puerto Ordaz, que siempre ha sido maravilloso con todos nosotros y nos llevó, ¿te acuerdas que nos llevaron al Museo Aeronáutico? Algo así,
el Ecomuseo,
que es increíble. Sí,
Marica, está es como el Guri.
El Guri. Sí, todo, es un lugar donde ven las turbinas y el concreto. Es como que, ¿dónde coño estoy? Sí, y nos llevaron a una cena donde literalmente era todo con Laulau. Laulau ahumado, Laulau frito,
Laulau fresco, Laulau todo. Todo, es verdad, pero en Puerto Ordaz hay un restaurante al que yo voy siempre que se llama El Hércules. El Hércules es un restaurante de los años 80 y sigue estando exactamente igual, con unas columnas fucsia, ¿sabes? Y una barra de madera pulida que es así como una forma como en un triángulo, uh-huh, fantástica. Y el señor Hércules tiene 93 años y él sigue atendiendo y sigue metiéndose en la cocina. Y nunca va a haber un mejor carpaccio de Laulau que hace el señor Hércules, y un tiramisú como el que hace el señor
Pero
Hércules.
Increíble tu memoria. No, solo sigue sin responder.
Germán nos recuerda que es Héctor Bolívar, el gerente de Unión Radio allá en Puerto Las Gracias.
No,
sí, Héctor Bolívar.
Yo no me acuerdo.
Ah, no,
No, pero yo ando por toda Venezuela, ¿sabes? Así como de las cosas de la comida.
¿Te pasa alguna vez que, pero más allá de si es que fuiste a su restaurante y te encantó o lo que sea, pero te pasa que, no sé, te quedaste de pronto en la posada de alguien en la casa y te saludan y no la ubicas? No, yo... O que de pronto esa persona que tú sabes que ubicas siempre, digamos, en Margarita, tú sabes que esa persona...
Ah, bueno, si me la consigo en otro lado, puede ser...
Lo que pasa es que Margarita es como tu comarca, más o menos, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, por decir un lugar.
Mira, yo tengo mi casa en Caracas, pero... Yo me siento en mi casa en toda Venezuela.
¡Qué bello!
O sea, donde sea que yo voy, yo siento que yo estoy en mi casa. Y no extraño nada. O sea, a mí me parece que de las mayores glorias de mi vida es despertarme y que sea distinto. Que yo abra la ventana y sea distinto el paisaje. Uh-huh. Eso a mí me parece la tapa del frasco. Hay un sitio donde yo siempre voy, al Ato Las Caretas, que está en Corozopando, y voy allá a comer asopado de pato, pastel de babo y las orejitas, que son las arepitas abombadas. No son orejitas.
Estoy pidiendo demasiado todo esto.
Óyeme, no. Pero las orejitas,
recién...
no.
De ositos panda que traemos de China en extinción.
El asopado de pato es una vaina hiper recontra gloriosa, o sea. Yo no entiendo qué bolas tienes tú, pero bueno. De las orejitas.
Seguramente hacen algo vegano.
No,
un tomate,
sí,
un...
No.
Claro.
Las arepitas. Las arepitas abombadas, pero ellos las hacen que cuando sacas la arepita así del sartén que se ha abombado, le ponen una cuchara así y se ve como una orejita, y ese huequito es para meterle el queso llanero rallado. ¡Wow! Y hay un sitio que es en Camaguán, que se llama la casavera La Mano de Dios, y ese casabe es para mí el mejor de Venezuela, porque después que lo sacan del budare, alrededor del fuego tienen unas cabillas, y entonces lo meten, la torta de casabe, entre esas cabillas así para... Uf. Que agarre un segundo fuego.
Okay.
Y en ese segundo fuego el casabe se tuesta y se separa en capitas. Entonces está siempre tostado. Y hay un muchacho que lo lleva para Caracas y lo bautizó, y es su lema, el mejor casabe del mundo. Y ahora se vende en los automercados y no sé qué, como el mejor casabe del mundo. Y viene de Camamán.
Y aguanta. O sea,
sí, como no. Sí, como no. Y tú vas a visitar al señor que lo hace allá en Camamán, y él con aquel orgullo, sí, aquí hacemos el mejor casabe del mundo.
Mira, obviamente no queremos terminar, pero yo sé que tienes que ir a otro compromiso. Pero no quería dejar de hablar contigo. Coño, porque primero, como venezolano, creo que queremos agradecerte no solamente todo lo que de bitácora y tu carrera y todo este asunto, sino lo último, cómo enfrentaste y cómo entrompaste un tema que nadie le para, o que es como es lo que estaba pasando y lo que sigue pasando en el Amazonas y en la minería con esto. O sea, eras la única voz que uno veía pegar esos gritos. No. Y una cosa que...
Alex, créeme.
Que me imagino que te habrán llegado desde amenazas, sí, cualquier cosa.
Hay grupos importantes haciendo esta denuncia, se han hecho documentales, hay muchísima gente haciendo esta denuncia. Lo que pasó es que cuando esa minería, porque lo del arco minero, bueno, es una cosa promovida desde la dictadura, uh-huh, apoyada por la dictadura, y bueno, y ellos saben perfectamente que eso se les fue de las manos. Pero yo donde me metí de frente fue en la minería dentro del Parque Nacional Canaima.
Okay.
Entonces, y porque, claro, o sea, es el Parque Nacional Canaima, ¿me entiendes? Eso es un patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Esas son las primeras formaciones del planeta. Uh-huh. Tú no puedes permitir que se practique la minería en ese sitio. Y lo que yo sí hice fue decir que los pemones estaban trabajando en la minería. Y eso nunca se había dicho. Y entonces los pemones se pusieron muy bravos.
Me imagino.
Y me declararon persona no grata y se armó todo ese lío y no sé qué. Pero es que ellos estaban metidos. Por supuesto que estaban metidos.
¿Y cómo pasan los pemones a ser unas personas que cuidaban, bueno, o... Bueno, porque... Pues amenaza, bueno, por el, no, simplemente no, el dinero y...
No, porque hay una cosa de que ahí hay mucho real, pues. Pero
eso para...
Pero lo terrible... Bueno, una de las bondades de que haya vuelto el turismo a Canaima es que los pemones se fueron saliendo de la mina
y
entonces volvieron a trabajar en el turismo. Ajá. Porque a Canaima no iba nadie.
Claro. Porque también siempre ha sido súper costoso. Canaima siempre ha sido un viaje caro.
Ya, María.
Ajá.
Canaima cuesta lo que tiene que costar. Porque si tú vas a las Islas Galápagos, uh-huh, es un dineral.
Ya, me callaste la boca como que... Sí, es verdad.
Y lo que pasa con Canaima es que tú estás yendo al Parque Nacional Canaima. Además, tú estás... todo lo que llega a Canaima llega por avión.
Sí, uh-huh, claro.
Todo se tiene que producir allá.
Sí, sí, sí.
Hay una planta que termoeléctrica que se hizo hace una cantidad de años y que ya no da. Entonces hubo que poner una planta gigantesca para tener... todos los campamentos tienen que tener plantas eléctricas. Llevar el combustible para allá es una locura.
El dolor
de
cabeza,
claro. Llegue hasta allá. Y sin combustible nada se mueve en Canaima, porque todas las lanchas que suben y bajan y no sé qué tiene que ser con combustible. Entonces Canaima tiene que costar lo que cuesta.
Me callaste la boca.
Y yo no estoy en absoluto de acuerdo en que nunca se vaya para Canaima... que abran una vía en carro, ni mucho menos. Y ahorita en Canaima hay 3 helicópteros para que la gente pueda hacer sobrevuelos en helicóptero, y la gente está dispuesta. Bueno, el que pueda lo paga, y el que no pueda, pues se va.
Pero sí,
pues,
paró la minería. O sea, ya,
sí,
ya.
Hay, de verdad, haya habido un franco descenso de los pemones metidos en la mina, porque otra cosa que ocurrió es que los pemones siempre habían mantenido algunos espacios. Algunos saltos y algunos atractivos solamente para ir ellos. Uh-huh. Y ellos ahorita entendieron, o sea, si tú vas a Canaima durante 4 días, que hay vuelos jueves y domingo, entonces había que ir abriendo otros paseos para que la gente quisiera repetir y no ver siempre lo mismo, ¿no? Entonces se fueron abriendo esos paseos, y esas comunidades donde están esos atractivos reciben dinero por cada persona que vaya para allá. Uh-huh. Nosotros fuimos a unos saltos Canguadapa, que caminamos 6 horas para llegar hasta allá. O sea, había curiara, había caminata, no sé qué. Afortunadamente a nosotros el helicóptero nos dejó allá, y lo que hicimos fue regresar. Entonces, y era la primera vez que se hacía ese paseo y lo hicimos nosotros. Y bueno, y después le recomendamos al Pemón, le dijimos, mira, esto tú lo tienes que hacer con pernocta. O sea, tú no puedes hacer que la gente
se mame 12 horas.
12 horas, ¿sabes? Sí. Y ahí vuelta.
Tu campamentico, tus hamaquitas,
claro,
tus cositas.
Tienes que hacer tus hamaquitas, no sé qué, resolver el rollo del baño.
¿Y los Pemones contigo ya le bajaron? Ya.
Sí, no hubo ningún problema. O sea, ya yo he ido, después de eso, yo he ido a Canaima 3 veces. Bueno, si llevamos a Río. El Río fue para el Salto Ángel y andaba feliz, el muchachito, y se montó en helicóptero y decía, ¡helicóptero, cóptero, cóptero! Fascinado, yo decía, esta criatura no tenía todavía 2 años y ya había ido para el Salto Ángel, se había montado en helicóptero, se había montado en Curiara, había viajado hasta allá, ¿sabes? Todas las cosas, pero sí.
Qué maravilla. Mira, para terminar un poco, ¿qué es lo que es el show un poco? Ya hablamos de lo que estás haciendo.
No, vale, tranquilo.
Estás cantando. No, ¿qué es la cantadera? ¿Cómo es la cosa? Bueno, una echadera de cuentos.
Son cuentos, pero lo que nosotros vinimos fue a compartir.
A reencontrarte.
Con los venezolanos que andan por el mundo, cómo está Venezuela ahorita. Cómo la vemos nosotros.
Claro.
Como...
Para que no nos desconectemos tanto, ¿verdad?
Bueno, hay una... Yo creo que hay como mucha necesidad de tener las historias de Venezuela, porque también, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás afuera, quizás tú ves todo mucho más dramático.
Ah, por supuesto, claro.
Y piensas que...
Incomprensible, incluso.
Exacto, incomprensible. Y bueno, y nosotros estamos allá, pues, los dos. Y nosotros vivimos allá. Y yo nunca he dejado de viajar. Entonces hay unas historias de verdad que son de todo el país.
Y te impresiona ahora que viajas y vienes a lugares como acá y ves cómo la comarca venezolana básicamente ha hecho aquí... O sea,
todo.
Todo. Miami ya tiene aquí...
Sí, absolutamente. Y pienso que bueno, que esta diáspora, ustedes se convirtieron en los mejores embajadores que nosotros podíamos tener, porque se dieron cuenta de... O sea, ustedes hicieron que el mundo se enterara de la calidad de personas que somos, y yo creo que más nadie va a decir nunca que el venezolano es flojo. O sea, es marico tucho. O sea, ¿sabes? Hay que ver lo que significa, o sea, lo que han hecho los venezolanos en el mundo entero.
Seas marico tú.
Y lo que siguen haciendo los venezolanos en Venezuela. O sea, no me venga, ¿entiendes?
Increíble.
Esa no me la puedes decir más nunca.
Yo creo que es hora de sacarle una canción a Valentina.
Totalmente. Esto puede doler. Estimada.
¿Tú que estás acostumbrada a escuchar a Miguel Delgado, que es un guitarrista, obviamente.
Esto puede doler, pero
mira,
pero
yo te voy a decir, cada vez que nosotros estamos haciendo el espectáculo y Miguel agarra la guitarra, y yo tengo 15 años haciendo Cuentos de Camino con Miguel, y todas las veces yo me derrito.
Yo te voy a decir una cosa, Cuentos de Camino es de los mejores contenidos de la vida. O sea, a mí me encantaba, aparte, también encontrarnos en la radio, cualquier cosa, ustedes dos, pero Miguel Delgado también es un asunto que le cuesta echar cuento, ¿no? O sea, son que un empujoncito ahí que...
Bueno, vamos con la canción.
Cántale la, para terminar esta linda canción. Mire que la... Alex, pero ¿por qué íbamos tan bien, no? De verdad, que...
No sean así, tenemos todo un show de esto. Y la gente dice, ajá, exacto.
Cántale a Valentina. Valentina, querida. A ver, eso sí suena a
iglesia.
A iglesia.
Yo siempre permito que él dé el cue de cómo va a ser la melodía. Porque yo iba más como una cosa como que si Valentina fuera la que está cantando. Y sería una cosa así como que...
Dale, pues.
¿Cuál es el ritmo?
Dale.
Pero lo necesito. No, Valentina tiene más... Venezolanos en el mundo, trabajando y echando pa'lante. No seas marico tú, que me vas a decir que no lo puedo hacer. No seas marico tú,
no seas marico tú.
No seas marico tú, yo vengo, hago trabajo, echo pa'lante, hago familia. No seas marico tú.
Gran canción.
Esto me encantó. Esto me encantó.
Para el próximo disco.
¡Wow! Total, Yamarí, qué chévere.
Lo que te queremos es verga. A ti, a tu hija, a Río, a todo el mundo. Gracias por venir.
Gracias
por venir.
Qué buen aniversario, lo hiciste todo.
No, yo estoy pero fascinada.
No, lo hiciste
emocionadísima.
Todo.
Emocionadísima.
Y bueno, ya. Esto se acabó.
Marico tú.
Porque si no. Chao, muchachos. Gracias por acompañarnos.
Nos amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.